Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyecto. Y nuestro tema de hoy es...
De los baby boomers a la generación Z. Bueno, Edwin y yo venimos muy curiosos hace un tiempo de este tema que se habla mucho, que toda hora están mencionando a los millennials, que los millennials son esto, que los millennials hicieron esto, que los millennials tienen este tipo de actitudes, y un poquito también hacia las generaciones previas y la Z, pues que es como en la que están naciendo nuestros hijos. Y queríamos hacer un podcast más que, digamos, que tuviera recomendaciones o tips o algún tipo de información, digamos, que a veces nuestros oyentes pueden usar, es más un poquito informativo. Para nosotros es un tema que nos genera curiosidad, quisimos hacer un poco de investigación al respecto y queríamos tenerles algunos datos, digamos, que pueden ser útiles para entender mejor estas generaciones que ya pasaron y las que estamos viviendo en este momento y las que vienen.
Vale la pena mencionar que no se trata de un estigma de una generación, ¿cierto? Sí se les ha dado un título y es una recomendación no tan solo basado en un título como tal porque se quiere estigmatizar a una generación, sino más bien como un conjunto de valores culturales o formas de actuar que tienen las diferentes generaciones, por decirlo así, ¿no? Bueno, hicimos un poco de investigación acerca del tema porque, como lo dijo Paula, estamos muy curiosos y encontramos, la verdad, mucha información muy valiosa. De hecho, una de las que más me gustó fue una tesis de grado del Departamento de Historia de la Universidad de Boulder, en Colorado. Una alumna que hizo su tesis en este tema y su nombre es Lauren Troska. Y ella habla de que, de una u otra forma, la estigmatización de generaciones definen e identifican de muchas formas la manera en la que enfrentamos o entendemos la historia humana. En esta tesis es muy bonito porque habla de tres generaciones fundamentales, ¿no? Y son generaciones que tienen unas características muy definidas en cuanto a ideología, en cuanto a la parte económica y en cuanto a las experiencias como tales, de tres generaciones que se definen: una antes de la Segunda Guerra Mundial, otra inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que es la que se llama los baby boomers, y la otra es los millennials. Entendiendo lógicamente que entre los baby boomers y los millennials y después de los millennials existen la generación X, que es a la que nosotros pertenecemos, y otra que es la generación Z, que es a la que pertenecen nuestros hijos. Otra de las cosas interesantes que fui entendiendo en el transcurso de la lectura de esta tesis es que esto no es algo nuevo. El tema de que nosotros empecemos a hablar, o incluso las generaciones anteriores, como los baby boomers, empiecen a hablar de las diferencias generacionales en las nuevas generaciones, valga la redundancia, es una cosa muy bonita porque es una forma en la que las generaciones antiguas empiezan a descubrir y a darse cuenta cómo están cambiando las nuevas generaciones y hacia dónde está yendo el mundo en general, ¿no? Bueno, entonces hay algo muy chévere que se explica en esta tesis de grado y es que las generaciones antiguas incluso indican que, por ejemplo, el filósofo Platón en el año 428 a.C. escribió algo que hace referencia o que escuchamos nosotros en nuestros días también de los baby boomers. Y es que los niños ahora aman los lujos, tienen malos modales y no muestran respeto por los mayores. Entonces, si es algo que se dijo hace tantos años, en ese momento ellos estaban experimentando una diferencia cultural en las nuevas generaciones, y es algo que lógicamente estamos viviendo nosotros en este momento con las nuevas generaciones.
Claro, y es que muchas veces en discusiones que tenemos familiares, discusiones que tenemos con amigos, siempre decimos, bueno, los niños de hoy en día están creciendo con un chip diferente, los jóvenes con los que estamos trabajando, digamos, nosotros que estamos ya de pronto una edad un poco más madura y que empezamos a trabajar con gente más joven que nosotros, empezamos también a ver diferencias en las actitudes de esas personas que trabajan con nosotros y empezamos como de pronto a emitir juicios o a de pronto a caracterizarlos un poco de acuerdo a ciertas cosas que vemos. Entonces, forma parte de nuestra conversación, es parte de la cultura, pero es interesante ver, digamos, cómo los estudios han ido como categorizando estas generaciones. Obviamente nada de esto es una verdad absoluta y veo que de pronto sociólogos, filósofos tienden a usar un poquito esos términos para estigmatizar y para dar explicaciones de pronto no con mucho peso a ciertas cosas, pero es en definitiva rasgos culturales o comportamientos que se van originando de acuerdo a ciertas cosas que estas generaciones vivieron. Entonces empecemos un poquito como a entender cada una de esas generaciones rápidamente con los baby boomers. Digamos que los años que se calculan entre tal año y tal año no necesariamente son exactos en todo lo que uno encuentra, pero digamos que guardan un rasgo parecido. Muchos de nosotros nos podemos encontrar en uno de esos años en donde podemos pertenecer a una generación o a otra, y bueno, pues es así como se definen. Entonces los baby boomers fueron los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, y el nombre de esta generación se refiere a ese baby boom, el repunte de la tasa de natalidad de esos años. El trabajo es como lo más importante, es como el modo de ser y existir para esas personas, es estable generalmente a largo plazo y es adictivo. No necesariamente esas personas se supone que aman lo que hacen. No le dedican mucho tiempo al ocio y a la actividad recreativa, y las mujeres de esta generación aún se están incorporando al mundo laboral. Si bien persiste el ideal de familia tradicional, se empiezan a romper un poco las estructuras en esta generación.
Y bueno, y son también de pronto un poco personas que le tienen un poquitico de respeto o miedo al cambio.
Bueno, pasemos un poquito a la generación X, que son los nacidos entre 1965 y 1981.
La mejor generación.
Ja. Bueno, ahí estamos nosotros. Según un estudio de la Universidad de Michigan, los hombres y mujeres X trabajan mucho, pero logran un equilibrio. Son como más felices con sus vidas, es lo que dicen esos estudios. Vivieron el nacimiento del Internet y los avances tecnológicos y pues obviamente estuvieron marcados realmente por cambios grandes. Es una generación que se describe como generación en transición y pueden convivir equilibradamente la relación entre tecnología y la vida social activa, pero presencial, no la vida pues que es en redes. Tienen participación dentro de los eventos de su comunidad, son más propensos a estar empleados, respetan, digamos, las órdenes de jerarquía institucional y tienden a ser más equilibrados entre el trabajo, los hijos, el tiempo de ocio, y son los padres realmente de los millennials.
Bueno, adelantándome un poquitico, yo sé que vamos a hablar ahorita de lo que es la generación millennial y la generación Z, pues quiero compartirles una estadística que encontré. Y es que la generación X es la generación que se llama más sofisticada y son los consumidores más educados hoy en día. De hecho, en Estados Unidos, el 35% de la población que pertenece a la generación X tienen un título profesional versus los millennials, que solamente tienen un 19% de las personas que pertenecen a esta generación con un título profesional.
Wow, la verdad no me hubiera imaginado ese tipo de estadística. Bueno, ahora pasemos a los millennials. Son, en definitiva, muy adaptados a la tecnología. La vida virtual es como una extensión de esa vida real, que hablábamos ahorita un poquito, a diferencia de la generación X. Aún conservan algunos códigos de privacidad en relación a lo que comparten en Internet, comparados con la generación que les sigue, que es la generación de los centennials, que tienden a compartirlo todo. Son, digamos, como los reyes del multitasking. No dejan la vida en el trabajo. No son tampoco, como se dice acá en Estados Unidos, adictos al trabajo o workaholics. Tal vez porque observaron a sus padres, que de pronto fueron un poco más así. Son emprendedores en definitiva, creativos, y les gusta mucho vivir como lo que aman. Son como más idealistas. Definitivamente aficionados a la tecnología, del entretenimiento a todo nivel. Aman viajar, conocer el mundo y obviamente subir fotos en redes sociales. Y según algunos estudios, duran en sus trabajos un promedio de 2 años, a diferencia de la generación X y los baby boomers, que obviamente tienden a ser más estables. Es por eso que muchas empresas hoy en día que quieren contratar millennials están desarrollando políticas de fidelización, porque es una generación de pronto que puede ser un poquito más difícil de retener.
Ahorita que tocas ese tema, Paula, quiero contarte que dentro de las cosas también que encontré y leí sobre este tema, hay algo que me llamó muchísimo la atención, y fue el hecho de que los millennials tienen una forma de atender al mercadeo de una forma distinta. Por ejemplo, en la generación X y de pronto en épocas anteriores estamos acostumbrados al marketing tradicional, de vallas publicitarias, de radio, televisión, de volantes, etc. En cambio, los millennials están muy dados a tomar o consumir algo de acuerdo a las recomendaciones que se les dan a través de las redes sociales.
Bueno, aunque yo diría que eso también es parte de la generación de los baby boomers. No sé si les ha pasado que no es, al menos pues lo puedo vivir yo con mis padres y pronto con los padres de algunos amigos, le creen todo lo que dice Facebook y todo lo que les llega por internet, para ellos es verdad absoluta. Entonces a uno siempre le toca hacer el curso de educación en redes con los papás y decirles, bueno, mira, el artículo llegó pues a través de Facebook o te llegó porque te lo mandaron por WhatsApp, no necesariamente significa que es cierto. Porque me ha pasado muchas veces que me llegan, digamos, mensajes de personas de esa generación. Mire, acuérdese que tiene que dormir mucho por la noche, si no, o le puede pasar esto. Mire el artículo. Entonces yo miro y reviso la fuente, que es algo que tiendo a hacer muchísimo cuando me mandan cualquier cosa por internet o cuando la encuentro. Hay fuentes que pues son más confiables que otras y me encuentro siempre que son de esas fuentes un poco como de dudosa reputación. Entonces, creo que en eso también cae un poquito la generación de los baby boomers. Bueno, y finalmente la generación Z o los centennials, que son los nacidos a partir de 1995 hasta el presente, son verdaderamente nativos digitales. Nacieron y desde su niñez usan la internet. Autodidactas, aprenden con tutoriales, son creativos, incorporan rápidamente nuevos conocimientos, están sobreinformados, tienen alta, digamos, tendencia al consumo de información y entretenimiento, visitan redes sociales que sus padres no, por ejemplo el Snapchat, que nosotros todavía estamos ahí un poco quedados, supongo que en esa parte los hijos estarán un poco más en ese tipo de redes, comparten mucho contenido de su vida privada, aspiran a ser youtubers, creo que ser youtubers se convierte como en una super meta, un super logro para muchos de ellos, y su vida social se mueve muchísimo en redes sociales, digamos que inclusive un porcentaje más alto de lo que su vida social es en la realidad y presencial.
Indiscutiblemente, Paula, no sé a cuántos de nuestros oyentes les ha pasado que vienen sus hijos y cogen el celular y de un momento a otro aprenden a manejarlo inmediatamente y aprenden de otras herramientas que nosotros nunca hemos entrado y ellos ya saben cómo cambiarles todos los settings al celular. En fin, ellos vienen como con el chip, ¿no? Ahora, lo otro importante mencionar es que actualmente a los niños en las escuelas o en los colegios se les está inclinando un poco más hacia el lado de hacer las tareas por internet, el uso de pantallas. Hay muchos sitios con un contenido interesante para que ellos aprendan a leer mejor, para que ellos practiquen mucho más la matemática, para que ellos hagan ejercicios que le apuntan a que ellos mejoren su área cognitiva, ¿no?
Sí, entonces a veces yo como que me enfrento como a esa paradoja en la que digo, bueno, yo estoy tratando de abolir pantallas en casa lo más que pueda y finalmente ellos en la escuela, pues eso es lo que están viendo. Entonces creo que nos vemos enfrentados hacia una realidad que no podemos como evitar. Esa es la generación de ellos, la de las pantallas, y pues si en la misma escuela lo promueven, pues se hace más difícil, ¿cierto? De pronto como alejarlos de eso.
Pero yo creo, antes de que sigamos al siguiente punto, Paula, que es importante que nuestros oyentes de pronto sean conscientes de que, a pesar de que en estos momentos nuestros hijos están en la era tecnológica, en la era de las pantallas, depende de nosotros también delimitar ese tiempo, ¿no? Y depende de nosotros también devolvernos un poquitico en el pasado y enseñarles las cosas que se hacían manualmente. No podemos dejar que ellos solamente se dediquen a las pantallas, ¿cierto? Eso los limitaría en una parte importante del aprendizaje cognitivo, a pesar de que los está avanzando en la parte tecnológica, ¿no?
Sí, y yo pienso que el tema del balance siempre es muy importante. Los que crecimos, digamos, sin tanto acceso a la tecnología, vemos que tiene mucho valor desconectarnos. Siento que la vida se nos está volviendo a veces como el celular y nada más, y todo lo que entre por ahí, salga por ahí, es como el centro de nuestra vida, y definitivamente no podemos perdernos de esos momentos en familia, esos momentos con los amigos en los que realmente nos desconectamos. Y hace poco, hablando de este tema de generaciones, me pasó una cosa interesante. Estaba yo en el gimnasio y en el gimnasio hay unos lockers cuando uno entra, digamos, como a prepararse para hacer ejercicio. Y los lockers tienen unas claves que uno tiene que ponerle cada vez que llega al gimnasio. Entonces yo generalmente pues uso como una clave parecida cada que voy, y me causó curiosidad que había una chica cerca a mí que tenía más o menos unos 15 años. Entró al gimnasio, le puso la clave al locker y le tomó una foto. Entonces yo pensaba como, bueno, puedo estar juzgando, a lo mejor necesitaba esa información para alguien más, le podía estar dejando algo a alguien más, pero después pensé en la posibilidad de que fuera para ella misma. Y yo decía, no estamos memorizando nada, ni siquiera una cosa que requiere de nuestra atención 2 minutos y que la vamos a usar en la hora siguiente. Y muchos de nosotros ya no nos sabemos ni siquiera el teléfono de nuestro esposo o de nuestra mejor amiga, porque hace unos años memorizábamos todos esos números, utilizábamos la memoria muchísimo más, y hoy en día pues realmente con los celulares y eso pues ya no lo necesitamos. Entonces empieza uno también a pensar como en esas otras cosas que son útiles, que son importantes en el desarrollo cerebral, que de pronto con todos estos aparatos nos estamos volviendo muy dependientes y que por eso a veces vemos cuando se nos queda un celular o cuando se nos pierde un celular, como que entramos en crisis, como en desesperación total, y pienso que eso es importante también replantearlo. Bueno, este era el tema que queríamos compartirles, basado un poco en nuestras propias como curiosidades. Nosotros a veces tenemos temas por ahí que nos interesan y que cuando decidimos y tenemos el tiempo de investigarlos un poco, queremos compartirlo con nuestro público. Esperamos que haya sido un poco más informativo para ustedes. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una better vida.